c'è la luna piena. Os acompañamos en esta hora de luna menguante en este aquelarre de libre participación, donde tienen cabida todo tipo de narraciones. En Lunario tomamos de pretexto a la luna para mostrar nuestro ser más lunático, con trayectorias de vida únicas, personales y también políticas.
A los micros y a la técnica, Almu y Lupe.
Eso se me ha olvidado,
¿no? ¿No se me oye? ¿Me oís?
Sí, sí, se te escucha.
Hola, buenas tardes. Hoy damos la bienvenida a este lunario a nuestra amiga Lucía Egaña. Espera, que ahora sí que a ti no se te escucha.
Hola, hola a todas.
Hola a todas.
A todos.
A todos. Oh, show. Lucía Egaña Rojas, artista, escritora, transfeminista de Chile, ¿no?
Sí.
Resides en Barcelona desde hace mucho tiempo. ¿Cuántos años llevas por Barcelona?
Como 14.
14 años.
O sí. Bueno, o como 3.
No, 14. Llevas 14, como yo. Sí, y has estudiado Bellas Artes, Estética, Documental, eres doctora en Comunicación Audiovisual. ¿Se me quedan los bolsillos?
No.
Todo, ¿no?
He estudiado mucho.
Has estudiado, pero mogollón. Pero además has combinado el estudio con la práctica artística, ¿sí?
Sí.
Y que la has llevado por muchos sitios también, desde... ¿Empezaste por Minipimer o empezaste por Basurama, no?
Por Desbasurament, se llama.
Ah, Desbasurament.
Basurama son unos amigos de Madrid.
Ah, vale.
Desbasurament. Sí. Aquí en Barcelona sí, empezamos con Desbasurament, después Minipimer.
¿Y trabajabas entonces con Candida TV?
Es que Manuel, el otro componente de Desbasurament, era de Candida TV.
Ah, eso. Sí. Es que yo os conocía por Candida, creo.
Sí.
Os conocí a través de esto. Y luego os fuisteis... Bueno, tú has estado saltando. Pum, 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 pum. Entonces, ¿hacíais lo de las bodas por papeles?
Bueno, hicimos la boda por papeles.
La
luego ya,
por papeles.
Ya tenía los papeles.
¿Minipimer TV vino más tarde o fue lo que siguió? O como, ¿cuál fue el encadenamiento?
Minipimer fue como otra... Otra cosa, porque Minipimer surgió en Hangar, cuando estaba Pedro Soler en Hangar. Ajá. Y ahí él nos propuso hacer un grupo de streaming con software libre por internet, de streaming de video, porque Radio Contrabanda es streaming con software libre de radio, pero a nosotras hacíamos video y ahí nos quedamos un tiempo trabajando y como en diferentes derivas, porque después empezamos a leer un poco y después empezamos a hacer más objetos, más instalaciones. Cosas.
Todo esto desde el open source, ¿no?
Sí, bueno, sí, trabajábamos con Linux, sí.
Sí, experimentabais.
Como esta radio también.
Sí, sí, todo es Linux. Aquí Linux atas a tope. ¿Estás en Real Archivo Sudaca? También.
Sí, este es un colectivo con dos compañeras que viven en Madrid, que son Francisco Godoy y Carolina Bustamante. Y es un colectivo que trabaja así de manera muy difusa, la verdad. Pero
¿estás en Archivo Queer también o no? ¿O el Archivo
no.
Queer solo has colaborado con ellos?
No, no, el Archivo Queer es el Archivo Queer, así con signos de interrogación, es un proyecto de Madrid que llevó varias gente de Madrid. Entre ellas Fefa Vila, Andrés Senra, varias personas. Y lo que nosotras hemos hecho aquí ahora se llama Archivo Desencajado, Archivo Desencajat.
Sí. Pero antes de pasar al Archivo Desencajat, ¿tú llevas la muestra marrana o conjuntamente con...?
Con Diana llevábamos la muestra marrana, ahora ya la muestra marrana de momento ya no existe más, uh-huh. Tuvo 8 ediciones, uh-huh. Y con Diana hicimos un programa de radio también en esta radio,
¿así?
Que se llamaba
¿cuál?
Sexofonía,
ah.
Que fue una herencia de Patricia Siriani, heredamos el programa cuando ella se fue a Perú, creo, Y seguimos nosotras haciendo el programa un tiempo.
Menos mal que ocurren estas intervenciones para
Sí.
dejarnos saber.
Bueno, ahora tenemos, desde hace poquito también tenemos Putty Club, que también tenemos a las
Sí,
compañeras.
son
Muy
amigas
guay,
también.
sí, las conoces, ¿no?
Sí.
Pues sí.
Y luego ya para, no sé si me queda algo, porque con Diana tenías lo de la posporno y todo esto, ¿no? Y hiciste muchísimo trabajo al respecto, pero la cooperativa de técnicas estás ahora también.
Sí, la
¿Cómo?
Cooperativa de Técnicas es un proyecto de autoempleo feminista. Somos cuatro que la estamos como coordinando, pero en realidad somos una red de feministas que trabajan con tecnología o como técnicas. Y es un proyecto de autoempleo, o sea, la idea ahí es producir trabajo. Y llevamos como 2 años y va bien el proyecto. Ahora, actualmente estamos haciendo un documental sobre creatividad feminista en Barcelona. Estamos entrevistando a muchas artistas feministas.
Qué bien.
Sí.
Y tu archivo, no es tu archivo, sino tú estás dirigiendo, bueno, dirigiendo, coordinando el PEI, ¿no?
Sí,
El
con otra gente, ¿eh?
programa,
Somos
sí,
bastantes
bueno,
personas coordinándolo, somos 7
programa de estudios
independientes.
independientes del MACBA.
Sí.
Y a raíz de eso está la exposición de la que nos vienes a hablar, que es Archivo Desencajado, que es el producto de muchos trabajos de todos los participantes del PEI, ¿no?
No de todas, la verdad es de algunas. Es un proyecto que en realidad surge independientemente del PEI. Surge porque en la planta baja de la biblioteca se hacen exposiciones de material de archivo. Y Pablo Martínez, que es quien coordina la parte de archivo en el museo, se dio cuenta o empezó a notar que había una falta de materiales que tuvieran que ver con la disidencia sexual. Entonces ahí como que me pidió o me preguntó si podía hacerme cargo de alguna forma de hacer una muestra de este tipo de materiales, a pesar de que no fueran propios del archivo del museo, porque en general las muestras que se hacían ahí eran de materiales del museo, que estaban en el archivo, digamos. Y a raíz de eso, de alguna forma como que se abrió a las estudiantes del programa que quisieran participar, colaborar, y se sumaron 12. Voy a leer sus nombres,
Ah,
porque
lea.
es chulo leer los nombres de todo el mundo
Claro.
que participa. Han participado Julieta Obiols, Batio Nicolás Koralski, Benzo Canelo, Diego Posada, Héctor Acuña, que se llama también Fraudia Amanda, Juan David Galindo, Lina Sánchez, Lior Sisman Salis, Javiera Pizarro, Ichazo Corral, Isamit Morales, Alexander Arilla y Camila González, que no es del PEI. Esa,
Okay.
Camila participó sin ser parte del PEI.
Que sepas que nos lo apuntamos también aquí, ¿eh? Solo que porque ponéis Camila González S.LA.
No, no, LLA se coló.
Se coló, vale.
SL quizás fue el corrector que hizo como
Ah,
una SL.
no sé.
No, pero Camila, Cami González.
De acuerdo. Bien. Pues sí, Almudena dice que ya ha pasado por la exposición, yo aún no, y entonces ya te dará las primeras impresiones y hará las primeras preguntas. Luego sigo yo con bombardeo de
Sí,
cuestiones.
igual
Bueno,
puedo decir algo más
sí.
antes. O sea, ha sido un trabajo con estas estudiantes, pero hemos trabajado a partir o a través de una serie de archivos de la ciudad de Barcelona, dentro de los cuales también como que me gustaría mencionarlos, ¿no? Porque ha sido importante e interesante también estar en esos espacios, que son Caladona, el Centro de Documentación Armand de Fluvià del Casal Lambda, el archivo personal de Alex Brahim, que actualmente vive en Colombia, y también han colaborado la Fanzinoteca, Acati y el Archivo Queer, entre otras muchas personas que han colaborado, pero principalmente los materiales se nutrieron en su mayoría del archivo de Caladona y del Casal Lambda.
¿Y por qué? Y yo no sabía que el Alex se había ido.
Sí, Alex está en Colombia, pero tiene sus cosas aquí y generosamente nos abrió sus cajas.
¿La Fansinoteca es el proyecto de sala de estar o no? ¿Cómo se...?
La Fanzinoteca es un proyecto que está en Gracia,
Sí,
pero
sí.
que se moviliza también,
Sí,
que
que es
son
la Fansinoteca
un
portátil, ¿no?
archivo de fanzine,
Sí.
sí.
Vale. Bueno, pues todo ya están mencionados todos los que
Sí, ya
participaron.
he hecho mención de todo el mundo.
Entonces.
Bueno, dicho esto entonces, yo puedo relatar un poco lo que yo he
Ay,
visto.
me encantaría escucharlo
Igual es
realmente.
más interesante que lo relates tú o tú vas
No.
añadiendo cosas, pero ¿qué se ve en la exposición? Pues hay, como te decía, hay mucha documentación, mu mucho, hay imágenes, hay textos, hay casi todo el material es de Barcelona, si es verdad. También he visto alguna cosa de Madrid, recuerdo. Por ejemplo, de un manifiesto contra Dios, contra un
Contra
test.
Dios.
No, contra Dios no. Algo también hay, ¿eh? No te digo yo que no. De eso. Contra un test de la vida, me parece
De la vida
que
real.
de la vida real o algo así, sí, que era como para determinar, ¿no? Gente que había sido diagnosticada en este caso, bajo la etiqueta, ¿no? De trastorno de identidad de género,
Sí.
bajo qué género, ¿no? Tenía que determinarse, ¿no? Entonces era un manifiesto reivindicando bueno, pues el derecho a situarte, bueno, pues donde te dé la gana y ya está. Bueno, resumiendo mucho, ¿eh? Luego he visto porno también. He visto porno. No lo entendí mucho. He visto imágenes. He visto a Mari Carmen Free, por ejemplo, vestida de flamenca. O sea, he visto a gente también que conocía o colectivos así conocidos. Y luego que he visto muchos documentos antiguos, incluso recortes de periódicos, bueno, fotocopias, ¿no?
Sí.
De recortes de periódicos de una madre que se le quitó a su hija por ser lesbiana. Eso no
Sí.
sé de qué, de la 87 me parece que
Sí,
era.
exacto.
Por eso también hay documentos muy antiguos, si es verdad. O sea, que se ve que en la ciudad de Barcelona es una lucha. La lucha trans y queer que tiene ya bueno, pues mucho peso y lleva mucho tiempo existiendo. Como llevas también años aquí, bueno, quería saber un poco cómo, porque como no te conozco, cómo nace ese interés desde tu persona, ¿no? Desde tu relato propio, cómo nace ese interés bueno, por esa iniciativa. Ese objetivo dentro del activismo.
Sí, bueno, hay muchos niveles, ¿no? Podría yo responder desde muchos niveles, pero hay un tema que tiene que ver con la memoria, que sí me parece importante, y recogiendo la memoria, porque muchas veces han pasado una serie de cosas y que uno, como no sabe que han pasado, cree que no han pasado, ¿no? Entonces, especialmente con los grupos que han sido históricamente minorizados, que pueden ser incluso las mujeres, aunque no sea una minoría real, pero las mujeres, poblaciones, bueno, todas las poblaciones que han sido discriminadas, ¿no? Existe como una falta de relatos y de imaginario. Es como que no existen, como que no estuvieran, ¿no? En ese sentido, recopilarlos es una cosa que es interesante como a nivel personal, pero también como un trabajo como colectivo de recuperar la memoria de otra gente, ¿no? Y el trabajo puntual con este archivo, con el archivo desencajado, ha sido bien interesante porque en ciertos centros de documentación, como el de Caladona, el del Casal Lambda, estos centros de documentación están siendo como custodiadas por personas mayores. Entonces, nosotras veníamos, que bueno, yo no tanto, pero las otras compañeras a veces son más jóvenes, y era como un ejercicio súper interesante, ¿no? Y que empezaba a interpelar las subjetividades personales, pero también como los imaginarios colectivos, ¿no? Empezar a encontrar imágenes, historias, referentes, empezar a encontrarlos de una especie de almacén de memoria, ¿no? Eso a mí me parece importante como una práctica, no te digo que lo hago todos los días, pero sí como una práctica que de alguna forma sí podría yo pensar que la he hecho en distintos momentos, ¿no? De documentar algo, de dejar un poco, de recuperar algunas informaciones, ¿no? También todo lo que sea como hacer documentales tiene que ver con eso también, con documentar un momento o recuperar como una memoria. No sé si respondí tu pregunta.
Sí, a nivel profesional. Sí, que la respondiste. Lo que yo quería saber un poco quién hay, ¿no?, detrás del activista, ¿no?, o del artista. O...
¿Cuál es tu deseo particular realmente detrás de personal más que particular? ¿Cuál es lo que qué es lo que te llama a ti más allá de...?
Pero a mí me mueve hacer memoria colectiva, no sé. O sea, a mí eso me tira, la verdad. No sé si es como que... de todas formas, hay un tema que es que también cuando estoy encontrándome con archivos locales de acá, también es una historia que como que no es la de mi vida, ni, o sea, no es la de mi... la de donde yo vengo. Es como otra historia. Entonces, no hay una relación así que yo diga... Ay, esta es como que no hay una relación sanguínea, por decirlo de
personal,
alguna forma.
Sí,
es una relación que tiene que ver más como con los colectivos a los que yo puedo pertenecer, ¿no? Y con aquí hay distintas. Hace unas semanas unas amigas italianas me decían que yo estaba haciendo como el trabajo sucio de los europeos al recuperar tanto la memoria de ellos, ¿no? Y por otro lado, tengo otros amigos que me dicen que yo estoy haciendo como una inversión colonial al yo estudiar o investigar a los europeos. Pero bueno, yo no sé, yo lo hago nomás, o sea, como que no, o sea, lo hago porque me interesa y estoy aquí ahora.
Inversión colonial, eso es de lo que vas a hablar el próximo
domingo. El
domingo,
sí, el domingo.
A ver, venga, ya, dilo de paso. El domingo vas a hablar.
Porque se va a emitir esto antes del domingo.
Sí, sí, claro.
Vale, el domingo 3 en TikTok, para todas las personas que no conozcan TikTok, en Santa Dorotea número 6,
no, número 9.
Número 9, Santa Dorotea número 9, cerca de Plaza España. Vamos a presentar con Francisco Godoy, que también es miembro del Real Archivo Sudaca, nuestros libros de nuestras investigaciones. De nuestras tesis doctorales, donde hemos hablado de temas como sobre temas que acontecen en el Reino de España. Entonces, como las dos somos de Chile, se trata un poco de eso, ¿no? Pero por decir, pero eso es algo que, hay como esas dos lecturas del tema. Yo no, o sea, a mí me parece que yo tengo derecho a recuperar cualquier memoria de donde yo esté. A pesar de que muchas veces yo no me reconozca necesariamente de forma muy directa, como sanguínea, con esos uh-huh. referentes. Pero bueno, yo sí tengo una relación bien estrecha con el feminismo en mi vida y con cosas que tienen que ver con el feminismo, también la desobediencia sexual, cosas así, temas así, ámbitos así, movimientos de ese tipo, y en ese sentido sí que lo siento parte, o de alguna forma me interesa también ver qué ha pasado, saber qué ha pasado.
Yo te voy a leer una cosa, que como lo presentáis, decís que la propuesta de este archivo precario es un ejercicio que pretende crear espacio para la memoria y la historia política, de lo que has hablado, a través de ciertos eventos y materiales que transitan por distintos temas y formatos: la salud, la despatologización, los manifiestos, la producción gráfica y visual, el sexilio y la cartografía de una geopolítica desencajada. Yo te quiero preguntar que por qué lo crees precario.
Bueno, es precario y eso se nota al primer encuentro con cualquiera de los archivos que nos recibieron también. O sea, son archivos que se basan en el... De hecho, yo esto lo he empezado a decir, o sea, son los centros de documentación de la memoria feminista o LGBTI de Barcelona están financiados por la Seguridad Social Española a través de las jubilaciones que le dan a las personas que cuidan esos archivos. O sea, no hay una política pública que proteja esos archivos, hay un trabajo activista que protege esos archivos, ¿no? Hay un trabajo de cuidados y que quizás por eso lo hace gente jubilada o podrían hacerlo mujeres, hay un trabajo de cuidados con esa memoria que la están haciendo las personas que tienen relación directa con esa memoria. En ese sentido es bonito ir a estos archivos porque las personas tienen una relación personal con esos materiales. Pero es cierto que no funcionan como los archivos de la Biblioteca Nacional de Cataluña. No, no, no hay que ponerse guantes, son materiales que están en cajas, en bolsas, en sobres, y que eso era una cosa, digamos, esa relación con los materiales es una relación que hemos tratado de replicar en el archivo de Saint-Cachat, porque hemos eludido el uso de vitrinas, entonces todos los materiales se pueden tocar. Es cierto que no son los materiales como originales, en el sentido que no son como los documentos de los años 70, sino que los hemos digitalizado de alta resolución y los hemos impreso a color. Entonces, la verdad es que son muy parecidos al original, son
Sí,
como casi iguales a los
vale.
originales, pero se pueden tocar, se pueden manipular, incluso se pueden llegar a robar. Y eso produce otra relación con esos materiales, ¿no? Una relación táctil. Tú puedes sacar un boli y subrayar una parte, o pueden haber algunos que ya estén subrayados. Y eso yo creo que eso creo que tiene que ver, bueno, se le puede llamar precariedad o se le puede llamar de otra forma, también se le podría llamar inmediatez, intimidad, no sé, se podría llamar de muchas otras maneras también, pero sí creo que marca una diferencia en relación a los archivos institucionales, los archivos de los museos, los archivos de las bibliotecas oficiales. En esos archivos hay una distancia con los materiales porque hay que como que cuidarlos del uso. Y en ese sentido, este archivo, el archivo de Saint-Cachat, no está siendo protegido del uso, sino que está como tratando de invitar al uso de alguna forma, ¿no?
Bueno, hay guantes en las mesas.
Pero
No sé
son
si lo
guantes
sabes.
como para hacer fisting,
Sí,
en
no lo sé
realidad.
por qué. Yo me pregunto, ¿para qué hay guantes
Son como guantes
aquí?
para follar, en realidad,
No lo
como
sé, ¿para qué? Porque nadie lo... No, no estaban usados, ¿eh? Solo
Pero eso era algo que nos daba risa porque muchas veces, o la primera vez más bien, que yo entré al archivo a un archivo en el que me dieron guantes, además de que no me cabían, o sea, me iban muy pequeños, pero también mi referente del uso de guantes era totalmente sexual. Entonces, yo veía los guantes de látex y tenía un imaginario sexual totalmente vinculado a ellos. Y eran para otro uso, eran un uso profiláctico, vinculado a la asepsia, todo lo contrario, ¿no? Entonces también ahí hay como una. Son divertidas esas cosas que pasan, también tienen que ver con el tema, yo creo, ¿no? Con la desobediencia sexual te lleva como. O sea, el sexo ahí tiene una relevancia que en otros tipos de materiales quizás no tiene.
Pero te has dado cuenta de que así como sin querer habéis ayudado a la institución a archivar estos materiales, si lo habéis
Sí,
digitalizado.
bueno, a la institución y también a estos otros archivos, también a Caladona, que no tiene, digamos, en esa, bueno, como que es una institución también, dices, bueno,
Sí.
sí, bueno. Hay como distintas posiciones ahí, pero sí, hemos ayudado, pero es que aquí yo creo que hay varias cosas que pensar, ¿no? O sea, por ejemplo, tras la digitalización yo le he podido hacer llegar este material a gente de otros lugares que está investigando o que está pensando cosas así. Esto ha significado poder replicar estos materiales también, o sea, poder difuminarlos, que estén en distintos archivos, que pierdan como este carácter de copia única, copia original, que en realidad si hay temas que están atravesados por la política o por el activismo, no sé si es tan conveniente que haya una única copia en un solo archivo que se puede ver solo con guantes presencialmente. O sea, en ese sentido, sí. A mí me parece que las herramientas tecnológicas pueden servir como para difuminarlos, replicarlos, copiarlos, usarlos para distintas cosas. Pero claro, evidentemente una serie de instituciones y no solo instituciones, también proyectos de fondos que son muchas más activistas, tanto que ni siquiera han querido participar en este proyecto, también esos fondos y esos archivos más activistas se van a beneficiar de todo este trabajo de digitalización. Pero claro, si lo hubiéramos cobrado, hubiera costado, hubiera sido mucha pasta, pero bueno, no era como mucho, el paso previo también a poder quitar las vitrinas de ahí. A las vitrinas no se podían quitar si eran los materiales originales. Entonces, no, era una forma como de quitar las vitrinas, digitalizar el material y imprimirlo.
Hay una cosa cuando de la vivencia, ¿no? De ir a la exposición que a mí me Yo lo vi, ¿no? Como singular. Aparte de eso, ¿no? Que no estás viendo los documentos, que los puedes tocar, puedes manipularlos, puedes ir, esto lo quito, esto para allá, no sé qué. Que está como todo, como si alguien se hubiera olvidado todo eso y hubiera salido corriendo. Sí, de alguna manera me pareció, porque de alguna manera yo creo que han sido olvidados todos esos, todas esas historias y todas esas luchas han sido olvidadas probablemente en archivos cogiendo polvo y tú los has desempolvado y los has puesto, aunque sea con fotocopias, me da igual, le has dado visibilidad, ¿no? Y, pero también hay ese punto de agresividad, ¿no? De rabia ahí. Ahí para que os enteréis, ¿no? Ahí para que os lo comáis. Es la sensación que tuve, y eso en un
Qué
contexto
guay.
en el magba súper aséptico, ¿sabes?
Sí.
Como las paredes blancas, ¿no? Y de pronto, ¡guau! No, hay un montón de imágenes ahí que incluso yo creo que pudieran herir sensibilidades, ¿no? O sea, que está, qué bien, ¿no? Que te aplaudo, vaya.
Bueno, eso es curioso, que no han herido a nadie, la verdad. Hay
Mejor.
gente que de hecho ha querido aportar sus materiales también a ser incorporados. Y sí hay materiales que son re locos, la verdad. O sea, como hay como materiales que en el momento en que uno los va descubriendo resultan como curiosos, ¿no? Como, por ejemplo, ahora mientras te escuchaba me acordaba, no sé bien por qué, de una guía que hay de lesbiana, de cómo reproducirse, digamos, cómo
Autoinseminarse, ¿no? Lo
autoinseminarse,
vi,
¿no?
me llamó mucho la
Una
atención,
guía
sí, digo, ostras.
de hace 30 años de lesbianas de cómo autoinseminarse, que además está financiada con dinero público,
Sí.
y que dentro trae un contrato, no sé si te fijaste en eso,
No,
pero
no, lo ojé, pero eso no lo vi,
dentro
eso
trae
no
un
lo vi.
contrato de un contrato mo mode un modelo de contrato para hacer firmar al donante de espermatozoides. Es como una cosa que, claro, yo ahora veo un montón de lesbianas teniendo hijos y todo, pero claro, es una cosa que tiene un montón de tiempo, ¿no? Y que quizás no estaba tan visibilizado. Y ese documento a mí me ha llamado un montón la atención, la verdad.
Sí, yo le hice una foto también, le hice un montón de fotos. Por ejemplo, un personaje también muy importante dentro del activismo gay, Nazario, ¿no? Lo que le pasó también, un trozo de un periódico.
Sí, de Nazario, es de las pocas cosas que habían ciertos materiales de Nazario en el archivo del MACBA.
Es que
Ah,
Nazario era
mira,
una figura.
claro, y además en Barcelona, de hecho,
Sí,
¿no?
pero también como encontramos cosas en otros archivos, entrevistas, esas entrevistas son de otros archivos, pero en el MACBA sí hay algunas cosas de
Y esto
Nazario.
era de porque le dieron una paliza a él y a otra, y a Ocaña, me parece que se llamaba, es que lo leí, porque iban vestidas de flamencas, me parece, también. Sí,
Sí.
sí. Y fue
Bueno, Ocaña iba
la policía
siempre.
municipal, a todo esto. Fue la policía municipal. Pero la gente no hizo nada, o sea, incluso. O sea, lo leí por encima, pero me llamó mucho la atención.
Bueno, te hago una pregunta que tú te hiciste sobre, bueno, que supongo que os hicisteis todos colectivamente sobre vuestro archivo. Dice, ¿qué consecuencia tiene un archivo como este en nuestras vidas desviadas?
Bueno, esto yo creo que para cada una ha sido diferente, ¿no? Para mí ha sido una experiencia súper interesante, pero a mí personalmente algo que me ha interesado mucho de este proceso es entrar en contacto con las personas que cuidan los archivos. Y de hecho el día 5 de junio vamos a presentar junto a Julieta Obiols y a Javiera Pizarro una serie de entrevistas que hemos estado haciendo a las personas de los archivos con los que trabajamos. Como que eso es algo que a mí me ha como emocionado particularmente, ver como la relación de esas personas con esos materiales y ver cómo esas personas cumplen la función de un catálogo, lo que en las bibliotecas son como un catálogo digital o sí, sobre todo un catálogo digital, estas personas hacen como un trabajo de mucha orientación en torno a esos materiales que tienen. Entonces, Hay una serie de, bueno, hemos estado haciendo las entrevistas, ya las estamos editando, y es bien curioso cómo algunas de las personas que trabajan en los archivos también consideran los archivos como una excusa en realidad, para que gente pueda como salir del armario o encontrarse con un espacio más receptivo como a su orientación sexual. O sea, ahí como ese es un tema que a mí me ha interesado un montón, la verdad, de este trabajo. Luego sí han aparecido temas y materiales extraños y curiosos, ¿no? Está lleno de materiales curiosos, pero no sé, creo que también para cada una ha tenido como unas consecuencias diferentes, también en la medida en que cada una ha podido un poco, dentro de lo posible, desarrollar como ramificaciones del archivo también.
También os hicisteis una pregunta que yo no sé si ha pasado, pero bueno, me parece también interesante. Dice, ¿qué pasa cuando evadiendo las etiquetas recaemos en la invisibilidad? Estáis haciendo un archivo que no es un archivo al uso, que pretende no tener ni la forma, ni el formato, ni la visibilidad de los archivos al uso, y a pesar de eso podéis seguir siendo invisible.
Sí, bueno, sobre todo esa pregunta tiene que ver con algo que, como con una paradoja típica de los archivos que apareció en el proceso y que tenía que ver con que, claro, en el archivo del MACBA en este momento, si tú buscas materiales queers, no hay, porque no están catalogados con esa etiqueta, digamos. Y bueno, de alguna forma tiene sentido que no tenga la etiqueta porque es una etiqueta relativamente reciente, entonces bueno, hay que tomar ahí decisiones. Se le pone esta etiqueta a los materiales posteriores al 90, se le pone esta etiqueta retroactivamente a ciertos materiales, hay una serie de como problemas que aparecen ahí, ¿no? Pero esto es una especie de paradoja porque los movimientos de la disidencia sexual, muchos de ellos han peleado por quitarse las etiquetas de encima, quitarse la etiqueta de varón, quitarse la etiqueta de mujer, quitarse la etiqueta del binarismo. Entonces, claro, llegaba un momento en que decíamos, a ver, no podemos encontrar materiales porque no tienen etiquetas, ¿no? Como un momento te dan ganas de que los materiales tengan muchas etiquetas, ¿no? Y entonces ahí hay como una especie de contradicción que emerge de estar trabajando este tema en un contexto de archivos, ¿no? Porque este es un tema que particularmente se ha resistido a la etiquetación de las identidades, ¿no? Y en un momento casi que tú estás deseando que existan etiquetas sobre los materiales para poder encontrarlos, porque si no están etiquetados, alguien llega al archivo y no lo encuentra, ¿no? Entonces esto es como una paradoja, ¿no? Y bueno, también son luchas que han peleado mucho por la visibilidad, pero no necesariamente, a veces con etiquetas y a veces sin tantas etiquetas, digamos, por la
Descategorización, sí.
descategorización
Pero a
de las.
veces no dentro de un museo, no dentro de una
Claro,
cápsula de este tipo, ¿no?
en un archivo eso da problemas extras, ¿no? Es como con los libros, por ejemplo, si tú los libros no les puedes poner la etiqueta de lesbian, no tienen la etiqueta de lesbianismo, una persona que quiere buscar libros de lesbiana no los va a encontrar. Y bueno, es un problema, son necesarias en ese espacio las etiquetas, ¿no? Pero también son etiquetas las que tienen que ver con estas luchas identitarias, son etiquetas que van cambiando todo el rato.
¿Habéis colaborado con la Fondona?
La Fondona no quiso colaborar con nosotras, más bien, pero estuvimos visitándolas y ellas nos han visitado y somos amigas, pero no quisieron participar de este proyecto, que es totalmente comprensible porque estaba dentro de un museo. Y, o sea, bueno, como
Por
que,
el miedo a la instrumentalización, ¿no?
claro, ahí hay total comprensión y empatía también de mí, de nuestra parte con eso. O sea, obviamente no tratamos de convencer a nadie que no quería participar, porque o sea, y de hecho eso también es curioso porque la gente que se mostraba más animosa a participar es gente más mayor. Y eso también yo creo que tiene que ver, que es gente que tiene más una memoria más antigua y tiene como quizás más miedo de que esa memoria se pierda, ¿no? Y la gente que está todavía más activa y recopilando y guardando así como con más juventud, quizás tiene más tiempo.
Claro. Pero sin prejuicio, entonces, esa gente, ¿no? También, que esa gente mayor, sin ningún prejuicio, lo hacía,
Vamos.
guardaba ese documento.
Bueno, es cierto que Caladona y el Casal Lambda son de alguna manera
Feministas.
medio instituciones. O
Ya.
sea, no lo son porque son, no se definen a sí mismas así, pero pues trabajan con subvenciones, trabajan con dinero público, trabajan, bueno, usando una estructura institucional, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es distinto quizás a Radio Contrabanda, que no funciona con financiación pública, que no funciona con subvenciones. En ese sentido son como, hay una ligera diferencia igual. Y quizás por eso también este tipo de colectivos o personas, o Alex Brahim, que en realidad también es curador, comisario, o sea, está vinculado al mundo del arte, a las instituciones artísticas, no. No han tenido problema con, pero sí han habido algunos colectivos y algunos proyectos que no quisieron participar y es como muy
Comprensible.
legítimo y comprensible.
¿Y siempre fue por un tema político de...?
En realidad no sé bien qué debates tuvieron al interior de sus
Internos.
colectivos, pero
No, a lo mejor no
como
saben
que
ni siquiera las
no.
razones, te dijeron que no y listo, ¿no? No.
Sí, no sé, supongo que lo comentaron y que decidieron que no. No fueron respuestas así no fueron como taxativas del principio, pero sí después de una reflexión así colectiva decidieron que no. Pero de todas formas, al menos La Fondona, por ejemplo, es un proyecto con el que tenemos relación o yo tengo relación personal, entonces igual han venido al archivo. Por ejemplo, a mí me interesa mucho todo el material digitalizado que lo tenga La Fondona.
Para
Bueno,
compartirlo con ellos,
claro,
sí.
o sea, como que es un fondo ahí
Una pregunta.
genial.
Estamos a minuto 37.
Qué
¿Quieres?
rápido.
Sí, se va todo volando, pero si me. Bueno, igual un poquito menos, porque hemos empezado y vuelto a empezar. ¿Quieres proponernos un tema musical? ¿O no?
Ay, sí, pero hoy día, es que hoy día he tenido, hoy día, en un día como hoy, me gustaría escuchar a Violeta Parra.
Vale, pues venga, Violeta Parra, ¿qué tema? Volver a la.
Gracias a la vida.
Gracias a la vida, vale.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano.
Bueno, volvemos ya a la segunda mitad del programilla y nos vas a hablar un poco, ¿no?, de todas las actividades que han acompañado a esta... Ay, ahora se me oye. Nos vas a hablar de las actividades que han acompañado a la exposición. Uh-huh. Y las que van a acompañarlo, ¿no?
Sí, o sea, esta exposición ha tenido una cantidad inusitada de actividades, la verdad. Y eso gracias al entusiasmo y a la energía de las estudiantes del PEI en gran parte. Y bueno, en la hoja de sala se pueden ver, todavía quedan bastantes actividades, como más de la mitad todavía no han sucedido. La primera actividad que hubo, que fue el día que se abrió la muestra, me gusta bastante porque era... Encontramos en uno de los archivos el cuaderno, pero es un cuaderno de fotocopias que está anillado. El cuaderno que usaban las personas que contestaban el teléfono de el teléfono rosa, el año 92 y 93, que era un teléfono que ofrecía, bueno, un teléfono, una línea de consulta telefónica para temas que tenían que ver con enfermedades, con infecciones de transmisión sexual, con VIH, con distintos temas. Entonces, distintas personas leyeron fragmentos de esta guía, que la llamamos Guía Rosa, sobre distintos temas, de cómo contestar las llamadas, cómo responder. Y es un material que es bien interesante porque, bueno, es una época, es como la emergencia del SIDA de principio de los 90, y es un documento que está incluso como corregido a mano en algunos casos. Ya es un compendio de fotocopias, ya es un documento como muy hecho de forma casera, pero tiene correcciones a mano, con nuevos temas, y es un documento que tampoco era un documento de consulta pública, sino que se accedía a él a través del teléfono, a través del sonido. Entonces fue una como una performance colectiva en la que participaron muchas personas, y así se inauguró. Luego hay un muro de libros, que son libros que están en la biblioteca del museo, y ese muro, que en general tiene libros en relación al tema, durante esta muestra tuvo tres modificaciones. De momento han habido dos selecciones bibliográficas, y la semana que viene, el día 15 de mayo, se va a presentar la tercera, que tiene que ver con cuerpo y despatologización, que es una bibliografía que ha seleccionado Julieta Obiols. Y bueno, han habido performance,
hay otra que...
talleres.
Lo de imagina tu bollera, dibuja tu marica.
Sí, ese fue un taller bastante genial, que fue un taller que se hizo tomando materiales del archivo. Se podía, digamos, habían como cuerpos que faltaban, y las dinamizadoras del taller hicieron una serie como de dinámicas para poder imaginar cuerpos disidentes, o para... poder como crear nuevas anatomías, anatomías medias raras.
¿Y eso de la Biblioteca Viviente con ACATI, qué es?
ACATI es una organización que está en Barcelona, que trabaja con personas LGBTI migrantes o refugiadas, y tienen digamos, es como una modalidad de ellos, de trabajo, que se llaman Bibliotecas Vivientes, que son bibliotecas constituidas por cuerpos de personas. Entonces se trata de memorias orales. Y a Katy esto lo realiza en distintos espacios. Vinieron así como súper gentilmente al archivo a hacer una biblioteca viviente ahí. Y tiene que ver con un tema que sí nos interesaba o que nos inquietaba también en torno al tema y a la expo, que es el tema de la oralidad, el asunto de la oralidad. Por eso también el 5 de junio vamos a presentar todas estas entrevistas, porque hay algo en la memoria oral que difícilmente queda en el documento. Y en ese sentido, este formato de las bibliotecas vivientes que ha desarrollado Katy es súper interesante, porque son las mismas personas que vienen a contar sus vivencias y no sin mediación, sin un documento, sin una investigación.
También tuvisteis una lectura performativa de Leyes Opresivas.
Sí, esta fue una lectura que hizo Isamit Morales y Chazo Corral y que va a estar en el audio de la grabación, va a estar en la sala pronto. Y también habrá otra visita performática el día 19, que es la Noche de los Museos.
Sí.
Que ahí habrán dos intervenciones, otra se llama La piel del museo, que a partir de materiales del archivo se van a proyectar sobre el museo. Fraudia Amanda va a mostrar su portafolio audiovisual de las luchas drag. Se va a presentar el libro del arte queer del fracaso de Jack Halberstam. Va a venir Jack Halberstam. Esto fue como algo planificado, pero al final...
A mí me gustaría saber algo, es que no la conozco. A Fraudia... ¿cómo se llama?
Fraudia Amanda.
A Fraudia Amanda. Y bueno, hay algo del libro. ¿Qué me dices de Fraudia Amanda primero?
Fraudia Amanda viene de Perú, está cursando el PEI, pero es una performer, artista, DJ peruana que en Perú ha estado haciendo el Festival Pornífero, que es un festival de posporno, y que ahora está acá activando muchas cosas. Y está trabajando sobre un portafolio audiovisual de travestis y drags.
Se hizo algo en Tic Tac, ¿no? Con el pornífero.
Sí, sí, vale. Sí, lo ha estado moviendo harto. Y el libro, El arte queer del fracaso, es un libro que tradujo recientemente Javier Sáez, que es un libro de Jack Halberstam que ya tiene unos años, igual 7 años debe tener ese libro. Y como se ha traducido recientemente al castellano, se va a presentar, pero ha sido como bastante sorpresivo que Jack Halberstam en persona pueda estar acá presentándolo. Y voy a estarle acompañando y Javier también.
El día 26 de mayo, ¿no?
26 de mayo.
Y Fraudia Amanda el 29,
el 29 de mayo. Vale. Y el 18 de mayo también hay una actividad con dos cronólogos archiveros, que son Diego del Pozo y Diego Marchante. Y después va a estar Fefa Vila también, que ha hecho el archivo Queer de Madrid, entonces vamos a poder conversar con ella y preguntarle todas las preguntas que nos hemos hecho en el proceso de este archivo, la vamos a poder preguntar a ella.
Y el 15 de mayo presentáis toda la bibliografía recogida.
El 15 de mayo es la bibliografía, no, es la bibliografía específica que ha recopilado Julieta Obiols de El cuerpo y despatologización.
Y que se encuentra dentro del archivo. Se puede consultar.
Se va a poder consultar a partir del 15 de mayo. Actualmente se puede consultar una bibliografía sobre diásporas queer, colonialismo y queer con C, que recopiló Diego Posada. Esa es la que hay ahora. Antes hubo una más de temas más generales. Y el 3 de julio vamos a hacer un taller de fanzines de 24 horas, que en realidad la idea de esa instancia es poder hacer un fanzine que recoja toda la memoria de este proceso, de este archivo. Es como si fuera entre un catálogo, un fanzine, una memoria.
Pero, bueno, ¿a ti por qué te gusta el fanzine?
No, más que me guste, es algo como muy fácil de hacer. Y hay muchos de los materiales que están en este archivo que son fanzines, porque, es un material impreso que se puede autoproducir fácilmente y se puede reproducir fácilmente.
Y disidente también.
Sí, bueno, en sí mismo no sé si es disidente. Hay algunos fanzines disidentes, otros no, no sé. Pero sí, al ser como muy fácil de hacer y de reproducir,
económico,
muy económico, independiente, no hay que, no sé,
autónomo.
Autónomo. Entonces muchos materiales del archivo desencajado son fanzines, la verdad.
¿Y lo hacéis con la fanzinoteca, esto o no?
No, lo hacemos por cuenta propia. Por cuenta propia, todas las que hemos participado en el archivo.
¿Y podemos participar nosotras? Si
sí.
Porque yo tengo ganas de hacer un fanzine.
Podéis participar si queréis hacer este fanzine.
Sí, el que sí. ¿Qué, vas a dirigirlo tú?
No, lo vamos, pero en realidad, como por ejemplo, los materiales, hay un montón de materiales que no están en la sala en uh-huh. este momento, pero que sí están digitalizados. La idea es poder también aprovechar todos esos materiales que recopilamos y poder imprimirlos y recortarlos y hacer collage.
O sea, que
y,
se puede hacer collage.
Sí, collage sí, también la idea es poder recuperar un poco de la misma memoria del proceso, ¿no? Todo esto de los guantes o cosas así divertidas que pasaban. Apúntate. Sí.
Pero hay que apuntarse, ¿no?
Creo que sí. Ay, no sé, verdad. en la web del museo.
¿A todas las actividades hay que apuntarse?
No, no todas.
¿Son gratuitas?
Son gratuitas todas. De hecho, la expo es gratuita porque no está dentro del museo. Está abajo de la biblioteca y es gratis. Lo que sí es que no tiene el mismo horario que el museo. Está cerrado los fines de semana.
Vale, yo es que he ido entre semana.
Claro,
he ido hoy.
Pero a diferencia del museo, está cerrado los fines de semana. Vale. Pero es gratuito, totalmente.
¿Y la tenemos hasta qué día?
Hasta julio.
Hasta el 13 de julio.
Sí, el día del cumpleaños de mi madre.
Pero pusiste tú la fecha.
No. Una casualidad.
Vale, bueno, pues mira. Un homenaje también.
Sí, también quizás hay que decir que la imagen que ha estado como vinculada a esto es una imagen del tarot del colectivo Invasorix, que es un colectivo feminista queer de México, donde hay muchas amigas. Y la carta del tarot, este tarot estaba en el museo, está en el archivo del museo. Entonces, cuando vimos por primera vez estos materiales, decidimos entre todas sacar una carta del tarot para ver cómo nos iba a ir con este proyecto. Y salió la carta de Catherine Hanna, que es la que de alguna manera impulsó el movimiento de Riot Girls, que tiene mucho que ver con fanzines también, y que era la carta del sol, o sea, el equivalente al tarot del sol, que era como, qué genial carta nos salió. Entonces, por eso esta imagen es la que está como acompañando todo el archivo, que es una imagen, bueno, vinculada a la luminosidad del sol, pero también como a ese personaje que fue bien importante, ¿no? Para toda la cultura fanzinera, feminista, queer, sí que yankee, pero bueno, que también se ha ido difuminando.
¿Te podemos anunciar el lunario con una imagen tuya y luego publicar en el podcast con la imagen esta del sol?
Claro.
Sí,
sí, es cortesía del colectivo Invasorix.
Invasorix, qué guay.
Que tienen una canción muy buena que se llama El Macho Intelectual, que está la podéis poner en el programa algún día.
El Macho Intelectual,
sí.
No la apuntamos, porque hoy no nos va a dar más tiempo que hablar de tu último libro, publicación, que también quieres presentarnos.
Sí. Bueno, el libro.
Tu último libro, yo no sé si es el
libro.
El
último libro suena la, así como que hubiese hecho 10, pues no he
a
hecho
ver,
tantos.
Has hecho tantas cosas que...
Ya. Es que no sé si tú las empiezas a decir me canso un poco, pero normalmente no me canso tanto.
Porque no cuenta tu etapa de videoarchivista de algo, ¿no?
Bueno, el libro, este es un libro de una investigación de más de 10 años sobre postporno en Barcelona y que también fue mi tesis, que me demoré más de 10 años en hacer. Y nada, es un libro que de alguna forma recoge el proceso de investigación desde la distancia total que una tiene al principio de una investigación hasta ya como la total implicación con el tema. O sea, después de 10 años una ya no puede dejar de pasar el tema fuera de una, de alguna forma, ¿no? O sea, al principio el libro como que narrativamente incorpora todo ese proceso, desde mucha distancia hasta mucha cercanía. Y
que tenemos 5 minutos.
Ah, bueno, no, es que tampoco voy a hacer spoiler ahí del libro.
¿Pero sí. Que lo fuiste escribiendo durante ese proceso entonces?
Más o menos. No, no lo escribí en la última parte del proceso, pero sí traté de hacer como para que hubiera como una secuencia. El primer capítulo y los primeros capítulos son como muy bibliográficos, basados en textos, basados en historia, muy como muy en tercera persona, y progresivamente se van como vinculando más a la primera persona, y los últimos capítulos ya son como mucho más de mi mirada sobre el tema, de mi relación con el tema, de mezclas de ese tema con prácticas que yo iba teniendo o intereses que yo tenía. Entonces ya son como más personales de alguna manera. Y esa progresión yo sí creo que se tiene en las investigaciones, bueno, no en todas necesariamente, pero igual en las que tienen que ver con temas que de alguna manera te empiezan a afectar mucho, a transformar en tu vida, así que hay una progresión así, ¿no? Y también, claro, en un contexto académico te tratan de impulsar para seguir manteniendo esa distancia hasta la muerte. Entonces, pero hay ciertos temas que es inevitable mantener esa distancia. Hay temas que no se puede mantener mucha distancia. Porque, bueno, porque uno los eligió y porque uno está viviendo esas cosas o las está experimentando también.
¿Y esta investigación fue también documental?
Hice un documental en el proceso, el año 2011. Hice un documental que se llama Mi sexualidad es una creación artística y que está en internet. No es tan fácil encontrarlo, pero está en internet
Lo
disponible.
juro,
Se
¿no?
puede descargar de internet. Lo que pasa es que está en un servidor feminista, transfeminista. Entonces el servidor transfeminista no aparece indexado en Google. Entonces hay que buscarlo por otras herramientas o pedírmelo a mí o buscar. Está en Anarca Server, en un servidor.
En el que server, bueno, pues ya está.
Sí. Y claro, hice ese documental en el proceso. Y ese documental también me sirvió como material en la investigación. Y en ese documental, bueno, yo no aparezco mucho, la verdad. Es como de hace 8 años, entonces yo todavía estaba ahí como.
Pero también baja la memoria
Sí, por eso te digo que
existente.
bueno, les pregunto cosas a las personas que me parecían, algunas que estaban haciendo post-porno en ese momento. No todas, pero sí que al final es un documento que sirve como documento histórico. Bueno, todavía no ha pasado tanto tiempo, pero quizá en 30 años es un documento histórico. Eso sí, es como. Por eso en varias cosas que he hecho, sí que veo esta. No lo había pensado hasta hoy día que me lo preguntasteis, pero sí que he hecho varias cosas que tienen que ver con, de alguna manera, como recoger memoria. En el libro también hay un capítulo histórico. El capítulo de la mitad, el capítulo 5, es histórico y va desde los años 30, desde las mujeres republicanas, hasta el posporno.
Pero, ¿lo sitúas geográficamente aquí
Sí,
o...
sobre todo en Barcelona. Hay algunas cosas que son de fuera de Barcelona, pero sobre todo en Barcelona. Y encontré algunos, claro, algunos datos interesantes. Encontré datos bien interesantes, como una procesión que hizo un colectivo de maricas que se llamaban Las Carolinas, una procesión por un mengitorio que fue bombardeado, o un espacio de cruising de lesbianas en la playa La
Ah,
Barceloneta.
sí.
Sí, cosas que ya no existen.
No, no.
Pero qué bueno, que es interesante también pensar como que podría haber alguna relación entre las prácticas que se dan hoy y esas tan antiguas, ¿no?
¿Y tienes algún interés en seguir investigando fuera de este contexto de Barcelona
Bueno, yo actualmente estoy haciendo una
o de Europa,
investigación.
¿no?
Actualmente estoy haciendo una investigación sobre chilenas en la diáspora. Con
Ya.
una compañera de Chile que se llama Paulina Varas. Estamos haciendo esa investigación. Lo que pasa es que, claro, o sea, yo creo que si viviera en otra parte, pues
Estás
investigaría.
lejos, claro.
Claro, el tema de chilenas, son chilenas y son artistas también, que están fuera de Chile, también es algo que tiene que ver conmigo,
Sí,
con
con tu
quién soy.
identidad, ¿no?
Sí.
Claro.
O con mi condición o con mi experiencia, ¿no? Y que también con la de Paulina, que también vivió fuera, ahora vive ahí, vive en Valparaíso, en Viña. Pero claro, ahí hay como una, es como hacer un poco una autoetnografía a través de otra gente, lo que estamos haciendo con la Paulina. Está siendo interesante, pero estamos empezando recién. Vamos a demorarnos un poco, son muchas.
Claro. Tenemos que ir despidiéndonos, entonces nos vas a decir rápidamente dónde podemos encontrar atrincheradas en la carne.
Bueno, en cualquiera de sus librerías favoritas.
¿Como el local?
¿Cómo?
¿Como el local? No.
Mira, no he preguntado en el local, pero debería estar en el local.
Pues
Lo distribuye
vete.
Virus, la verdad. Debería
Ah, pues
estar
es
en
muy
el local.
posible, porque Virus vende
Sí,
buena
yo creo,
relación
me
con el
parece
local.
que está en todas partes, excepto en la FNAC y en la Casa del Libro.
La Tic Tac también, ¿no?
Sí, bueno, va a estar a partir del domingo. Está en las librerías amigas, en La Raposa, en La Caníbal, en La Ciudad Invisible, en...
Por cierto, ese tarot del que nos hablabas no está en La Raposa también. No.
No, este tarot lo venden en México.
Solo.
Las compañeras lo venden en... Sí. No.
No, 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 no.
Yo lo tengo, pero lo tengo porque lo conseguí allá.
Bueno, pues nos emplazas ya a estas convocatorias que has comentado alrededor de la exposición y nos toca leer un poco
Sí, me
y a mí
siento
ver la exposición porque todavía no la he visto.
habiendo dejado una agenda
Muchos
completa, en plan,
deberes,
sí,
¿no?
muchos deberes, la verdad.
Muchas gracias, Lucía, por habernos mostrado tanto.
Ay, gracias a vosotras, me siento súper contenta de estar en Radio Contrabanda, me trae mucha nostalgia y quería enviar, aprovechando las ondas de Contrabanda, enviar muchos saludos, mucha fuerza y mucha resistencia al encierro migrante que hay en la Escuela Massana y también invitar a toda la gente a pasarse en cualquier momento, pero hay también actividades que se están haciendo, ¿no? Hay presentaciones de libros, hay talleres, hay eventos, pero en cualquier momento la gente se puede pasar porque, bueno, porque es importante que haya nuevamente un encierro migrante en Barcelona. Ya ha habido, pero es como bien importante la exigencia inmediata, rotunda y radical de papeles sin ninguna condición y libertad de movimiento total y absoluta, ¿no?
Y que se vaya a la mierda
Todo el sistema.
la ley de
Sí, la
extranjería.
ley de extranjería, el sistema migratorio, el sistema de regulación migratoria, los CIEs, las cárceles, todo.
Eso.
Fuego.
Fuego, venga.
No, nada, gracias por venir, Lucía,
Ay, gracias a vosotras.
Y bueno, a mí me gustaría que volvieras, la verdad, porque
¿Sí?
todavía yo creo que, como, que
Ya,
se te
ya.
puede exprimir más.
Sí, es que me sentí dando como una agenda de actividades ahora.
No, no, pero está bien, es lo que ahora está, ¿no? Lo que existe ahora y me parece bien, ¿no? Que lo difundas. Pero que, por ejemplo, el posporno, ya estás poniendo la música, ya me está diciendo, venga, hay que cortar. Que el tema del posporno, por ejemplo, me parece interesante y bueno, que vengas otro día y nos sigas hablando
Vale,
o
es
del
que eso.
documental que estás haciendo
Yo
de
encantada de venir a
Chilenas en
esta
la
radio.
diáspora o bueno, todo me parece muy interesante y tú también.
Ay,
¿Podréis
gracias. Sigue
podréis
cuando
venir
quieras.
con Úrsula? Porque Úrsula el otro día
Ay, sí.
se nos quemó el programa, entonces
Ah.
nos requete saturó y tenemos que volver con ella. A ver si la
Ah,
animamos el domingo para que
claro.
vuelva y volvemos todas juntas y hablamos entre
Vale,
todas un
claro.
poquito, ¿no?
Ay, a mí me interesaba harto lo que la Úrsula iba a hablar.
Pues es que se oye, algunas partes de ella se oyen, se entienden, a nosotros no nos importa lo que ella decía, era muy interesante, pero está un poco invitable a oír.
Vale, también la Flor acaba de sacar un libro.
Pues todas juntas, a
Sí,
ver.
todas. Venga.
Pues nada, esto era Contrabanda FM 91.4 todos los sábados de 4 a 5 en un lunario lleno de lunáticas como nosotras. Hasta la próxima.